Aquí comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pancho, qué gusto encontrarme contigo a partir de las 5:30 en punto, 17:30, el último rompecabezas del mes de noviembre.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todas las amigas, amigos del rompecabezas. Con mucha información, con hartos temas, está bien entretenida la pauta de hoy en el rompecabezas.
Quiero dedicar de un modo muy particular el programa de hoy, Pancho, si me lo permites. Con el afecto del mundo, porque forma parte de mi vida, porque es una institución señera en el deporte de nuestro país. Quiero saludar a Audax Italiano, que cumple 110 años, mira, largo más de un siglo ya. Para Audax Italiano el saludo afectuoso, por lo que ha representado en mi vida este club tan entrañable para mí. Para Audax, este trabajo que hacemos junto a Pancho Sagredo en esta jornada.
Gran institución, tenemos muchos amigos en común que tienen que ver con el cuadro itálico, que nació en 1910 como una institución ciclística. El escudo del Audax Italiano tiene una rueda de una bicicleta, era un equipo ciclístico, y su nombre viene de Audacia, Audax, Audacia Italiana. Es una institución que ha sido 4 veces campeona del fútbol chileno, 6 participaciones en torneos internacionales, 3 sudamericanas y 3 Copa Libertadores. Estuvo una Mercosur también, así que un equipo con mucha historia que ha tenido vaivenes, que ha estado arriba, que ha estado abajo, y que hoy día lucha de la mano de Paqui Menighini, el ex ayudante, el ex espía, el ex asesor de videos, de analista de videos de Marcelo Bielsa.
Fíjate que Audax, tú lo mencionaste, por su trayectoria futbolística, ha formado parte de la historia del deporte chileno en el automovilismo, en el motociclismo, en el ciclismo, como tú dijiste, en el básquetbol, en el hockey sobre patines, así que su historia es amplia y larga y fecunda. Audax Italiano ha hecho historia en estos 110 años. Y si usted es productora agropecuario o forestal, inscríbase para responder por internet al censo agropecuario y forestal que organizan INE y ODEPA para marzo del 2021. Es fácil, seguro y en tiempo flexible. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre en www.censoagropecuario.cl. Más información en el 232-461-001.
¿Y te cuento algo, Pedro? Yo me fui a la playa el fin de semana.
Me contaste.
Y en la carretera y en la misma playa y todo, me pasaban las nuevas Chevrolet Colorado. Con estilo, prestancia en la ruta. Porque para los que llegan a la cima, pero incluso sienten que pueden aún más arriba, la nueva Chevrolet Colorado es la única en su categoría para los que nunca se detienen. Una vehículo hermoso, estiloso, Pedro, te lo recomiendo 100%.
Primer invitado aquí al rompecabezas a las 5 de la tarde con 33 minutos, el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y vicerrector, además, de investigación de la Universidad de Chile. Doctor Salazar, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Saludo a todos allá en el TET.
Aquí estamos con Pancho Sagredo haciendo este programa. Doctor, hoy, bueno, se ratificó lo que se insinuó durante la semana pasada, lo tuvimos como constante comentario. Se encienden alarmas naranjas con un aumento de los casos positivos de coronavirus, de COVID en todo el país, y la preocupación incluso del Ministerio de Salud de proponer un plan en los próximos días al gobierno para enfrentar una eventual segunda oleada. ¿Qué le parece este preocupante panorama, doctor Salazar?
Bueno, Lamentablemente esta cuestión del contagio y la diseminación es algo súper dinámico y tiene que ver necesariamente con el comportamiento que nosotros los ciudadanos tenemos, ¿no es cierto? Y que algunos de ellos son obligados, otros tienen que ver con la responsabilidad, pero en suma quiere decir que el aumento de esta movilidad, ¿no es cierto?, la reactivación que se ha producido a nivel nacional de muchos rubros, ¿no?, que uno puede observar desde el comercio hasta el tema de la construcción, etcétera, implica una mayor movilidad de las personas y un mayor riesgo. Yo creo que eso se ha ido notando. Todavía está en una situación que en el fondo es controlable en el mediano plazo, pero hay un riesgo, como bien lo mencionaba usted y el ministro, de que pudiese adelantarse una segunda ola, que sería lamentable, dado que se espera que en la época de verano, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos mucha más actividad del aire libre, se mantengan bajo los niveles de contagio, y una segunda ola se esperaba más bien en el otoño próximo. Pero bueno, eso nunca, ahí está el riesgo, y espero que ojalá podamos mantener una conducta responsable para evitar que se produzca una explosión.
Doctor, yo el viernes, creo, jueves o viernes, conversaba con la subsecretaria de salud y le decía: doctora, nos estamos relajando. Y ella me lo reconocía diciéndome: la gente está cansada, quiere, y este quiere, puntos suspensivos. Un amigo que fue ayer al litoral central, Algarrobo, dice que era a tablero vuelto. Pancho, tú estuviste en el norte chico, sí, en una zona que está súper complicada, como es la región de Coquimbo. Me imagino que en las playas de Puerto Velero y alrededores también. Bravo a la mano.
Sí, no había tanta, pero había gente, no era una situación, estamos en pandemia, para nada. O sea, tenía que ver con una realidad normal de un fin de semana de noviembre.
Y entonces, doctor, este relajo tiene que ver con la movilidad en busca de la distracción, pero la gente se saca la mascarilla. Yo ayer en la mañana me fui a tomar un café y era, pero en la más de la mitad de la gente estaba sin mascarilla.
Sí, bueno, eso es lamentable, porque bueno, sucede además porque el virus uno no lo ve, entonces es tan difícil para la persona mantener la guardia en alto, pero es una necesidad. Ahora viene, por ejemplo, todo el tema del eclipse en una zona como la Araucanía, donde los casos han sido durante toda esta etapa muy graves, y yo creo que se va a producir una movilidad hacia allá muy grande también. Esos son focos de riesgo. Los principales focos son las aglomeraciones, y yo creo que allí esa hay que evitarla de todas maneras. No hay ninguna posibilidad de que el virus no se disemine si es que mantenemos una actitud de actuar sin responsabilidad.
Se ve difícil, doctor. El sábado, a tablero vuelto los centros comerciales, como iban a estar cerrados ayer por el proceso eleccionario, a tablero vuelto. Entonces vienen las fiestas de fin de año, vienen las vacaciones. Se ve fea la cosa.
Fea, sí, estoy muy de acuerdo. Sí, por eso estamos, uno en una situación, digamos, de disciplina como la que estábamos teniendo anteriormente, uno pudiese proyectar que esto iba a tener un nivel controlado durante más tiempo, pero lo que usted me dice es cierto. Hay esa actitud, y además que está un poquito psicológicamente influenciada por todas estas buenas noticias respecto al tema de las vacunas, ¿no es cierto?, que hace que de repente la gente proyecte mal y piense de que la solución está a la vuelta de la esquina, y no es tan así tampoco.
Ya le vamos a preguntar de la vacuna junto a Pancho. Le quiero hacer una última pregunta en este tema. Se habla por ahí de la estacionalidad del virus, que usted incluso lo insinuó, que podría atacar con fuerza en esta segunda oleada hacia marzo, abril, con el comienzo del otoño, de los tiempos más fríos, aunque en Chile se está prolongando el verano, pero hablemos de abril. ¿Es tan efectivo así? Porque yo he escuchado a algunos médicos decir que perfectamente bien esta segunda ola se puede anticipar y tenerla ahora, durante el verano, doctor Salazar.
Bueno, sí, el tema del son de todo, hay muchos, digamos, factores que influyen en cuando, porque el virus es una partícula inerte. El virus no tiene una agresividad per se, el comportamiento de las personas es el que genera mayor o menor contagio. Entonces, generalmente en la época de invierno nosotros pasamos mucho más tiempo en dentro de lugares, ¿no? O sea, no estamos al aire libre, y en el verano se genera el fenómeno de que uno está mucho más al aire libre, por lo tanto, al aire libre hay menos posibilidades de ser contagiado, hay menos contacto, el virus es como, se diluye más, ¿no es cierto? Es como los fumadores que fuman afuera en el campo, no es lo mismo que fumen adentro de la casa. Este fenómeno hace que sea un poco estacionario, pero en ningún caso significa de que el virus, exista calor, no vaya a poder contagia igual. El comportamiento de las personas es el que cambia. Ahora, lo que usted me está diciendo y lo que estamos observando es que hay un relajo producto de toda esta larga cuarentena que hemos tenido que pasar durante todo el invierno y parte de la primavera, que hace que se relaje la gente. Pero bueno, eso hay que tratar de evitarlo de todas maneras, porque si no, sí que vamos a tener durante épocas calurosas igual una segunda ola.
Ahora, doctor, siendo pragmáticos, la gente está cansada, la gente se ha relajado, la gente quiere salir, quiere tener vacaciones. Ya, se van de vacaciones porque no hay cuarentena, porque están en fase 3, 4, esas regiones. Estamos de vacaciones. Empezar a tener comportamientos que sean lo más parecido a una acción de prevenir permanente. Por ejemplo, si se van a juntar, júntense al aire libre, no lo hagan en una casa. Si van a estar en la playa, no uno encima del otro, como ocurre mucho en la playa, sino que mantengan una distancia. O sea, hay acciones que se pueden hacer para, incluso si hay este relajo, se pueda prevenir un poco más el contagio. Porque como usted dice, al aire libre, claro, en la playa, es difícil contagiarse.
Es mucho más difícil, sí. No es imposible, es mucho, exacto, más difícil. Por eso, claro, el tema es que uno tiene que mantener una vigilancia permanente, uno tiene que tener un grado de conciencia de que el virus está ahí y que uno tiene que evitar el ser contagiado y el contagiar. Entonces, si uno, por ejemplo, saliéramos, ¿no es cierto?, y pudiésemos ir a caminar con mascarilla, separado, no hay un riesgo en eso, no es porque uno salga, pero si uno va a estar en una fiesta con 60 personas y después de, no sé, pues de los primeros tragos ya no se olvidan de la distancia, bueno, ahí basta que uno esté contagiado y contamina, no sé, pues a 5 y eso se van para su casa y contaminan a sus familias, etcétera. Entonces ese es el problema. O sea, uno puede tratar de tener actividades lo más normal posible, sobre todo en verano, pero tiene que hacerlo con mucha precaución. Mantener el uso de mascarilla es un tema de casi de educación, ¿no es cierto? Es como una señal para los demás de que yo me protejo para que no tú puedas estar tranquilo, no te sientas incómodo que yo esté hablando o cantando o hablando fuerte delante de ¿me entiendes? Entonces, si nosotros asumimos esa actitud, el nivel de contagio tendría a disminuir. Pero eso es lo que no sabemos y es muy difícil poder controlarlo. Eso, o sea, solamente dando información, conversando respecto a estas cosas, porque yo no creo que una obligar genere otros problemas. O sea, la vuelta, por ejemplo, a una cuarentena estricta ha generado también una serie de dificultades de salud mental, ¿no es cierto? Otras enfermedades, sí, que no se han podido tratar.
Está el tema económico también, pues, doctor.
Obviamente,
que no lo podemos soslayar.
Hay que trabajar, la gente, claro, tiene que trabajar también, claro.
Oiga, doctor, claro, un último tema. Hoy se agrega un nuevo laboratorio, farmacéutica Moderna, en Estados Unidos, anuncia que está con los números perfectos, 95% de efectividad, con su vacuna para ponerla pronto en el mercado. O sea, ya tenemos virtualmente 3 vacunas casi listas. ¿Cuándo tendríamos la vacuna en Chile? Que esa es una pregunta que tiene directa relación con la segunda oleada, porque evidentemente que atenuaría el impacto si tenemos la vacuna.
Por supuesto que lo haría, pero bueno, mire, esta cuestión es un tema que tiene una temporalidad que yo creo que es inevitable. O sea, en el fondo, lo bueno, porque hay que empezar por lo positivo, lo bueno es que ya varias vacunas que han avanzado en los estudios fase 3 han demostrado su capacidad de impedir infecciones o enfermedades graves, o sea, resultan y en porcentaje muy alto, más alto de lo que yo por lo menos pudiese haber esperado. O sea, muy muy buena noticia en ese aspecto, y que sean empresas o estados distintos los que han desarrollado vacunas y que todas tengan ese mismo efecto, habla de que vamos a tener una vacuna contra esta enfermedad en el mediano plazo. Eso es verdad. Y me alegra mucho. El tema es que hoy día abrieron este estudio de Moderna, y con una gran cantidad de individuos, 30.000, de los cuales 15.000 con la vacuna, 15.000 con un placebo, y vieron que en el grupo de la vacuna muy poquitos fueron o contrajeron la enfermedad y la mayoría se protegió. Por lo tanto, es el nivel alto. Pero todavía están las dudas respecto a cuánto tiempo va a durar esto. Entonces hay que hacer un seguimiento de todas maneras. Yo creo que los organismos reguladores, por muy ansiosos que estén de una vacuna, probablemente van a esperar algunas semanas más, un mes o 2 meses más, para poder autorizar el uso de emergencia. Y el uso de emergencia es restringido para grupos determinados, para gente determinada, no es una disponibilidad para todas las personas. Por lo tanto, yo no creo que acá en Chile tengamos la posibilidad de tener vacunada a la población antes de no sé, por mayo del próximo año. O sea, lo veo muy difícil, ojalá pudiese ser así, pero logísticamente es bastante complejo. Yo creo que vamos a tener que sortear una segunda ola, a no ser que nos cuidemos y nos mantengamos niveles bajos, pero si eso no se produce y se produce una segunda ola, yo creo que no va a haber una vacuna hasta eso. Ahora, yo estoy seguro que antes de una tercera ola sí lo va a haber, porque los resultados hablan de que probablemente esto va a resultar, pero hay elementos de regulatorio, elementos que hay que cumplir científicamente, que todavía no se hacen. O sea, esto que tenemos, esta información, son de las mismas empresas. Todavía falta que lo revisen los organismos reguladores, expertos independientes, y que avalen eso, y eso todavía falta.
Pancho, ¿con otra consulta al doctor Salazar o lo despedimos para...?
No, esperar nomás que aparezca esta vacuna. En una de esas, el clima y la prevención de la gente nos ayuda a acercarnos a la vacuna cuando llegue la segunda ola de coronavirus, sería lo ideal.
Yo estaba convencido de que nosotros no íbamos a tener una segunda ola hasta probablemente, o sea, un riesgo, porque yo tampoco, uno no es adivino, pero yo pensaba de que no iba a haber antes del otoño. Pero claro, las señales hoy día muestran de que estamos otra vez aumentando, y eso puede significar o no, pero por ahí van las indicaciones. Por eso yo creo que hay que redoblar los esfuerzos, porque sería ideal que llegáramos con niveles bajos a empezar a protegernos con la vacuna.
Dios quiera. Gracias, doctor Salazar. Flavio
Muchas
Salazar.
Gracias.
Un destacado hombre de investigación, de experto en inmunología e inmunoterapia, es vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, ha estado con nosotros. Pancho, estuve en compracar.cl. Estoy maravillado por lo que significa poder vender mi coche a través de Compracar. Tú lo sabes mejor que yo, porque tú me dijiste, mira, métete ahí, vaya a encontrar la papa misma.
Es fácil, es rápido, es seguro, te compran tu auto y en menos de una hora tienes tu dinero al instante. Y además, durante noviembre, ya llegamos al final, se va a estar sorteando acá en el rompecabezas. Fíjate que quedas participando automáticamente por un premio de 1,5 millones de pesos en efectivo. Toda la información en compracar.cl, y si prefieres llamar, te atienden en el 22-604-7141. 22-604-7141. Compracar, rápido, fácil y seguro, Pedro.
Sigamos avanzando porque el tiempo corre. Son las 5 de la tarde con 47 minutos. Faltan 13 minutos para las 6. Es un buen momento para ir con auspiciadores y volvemos con otros protagonistas aquí en el Rompecabezas.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Pancho, ayer hubo primarias casi advertidas en nuestro país. Dediquémosle un par de minutos a hablar de lo que ocurrió en una elección marcada por escasa participación, solo 3% del padrón electoral, y también por un proceso que tuvo a dos vencedores importantes: el candidato a gobernador por la región metropolitana, Claudio Rego, y la candidata a alcaldesa por Vitacura, Camila Merino. Creo que son los dos nombres que se destacan después de esta jornada pálida de primarias para gobernadores y alcaldes en nuestro país.
Es verdad, votaron 418.685 personas, que equivalen, como tú decías, apenas al 3% del padrón electoral que estaba habilitado para este proceso. Y vamos a estar en línea con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, Jaime Avedrapo, para conversar, para analizar. Ahora, Pedro, yo creo que las expectativas eran bajas, o sea, que se esperaba. Ahora, quizás nadie dijo 3%, que iba a ser tan baja la participación. No sé cómo lo veías tú.
Sobre todo después de la participación que hubo en el plebiscito para la nueva constitución, evidentemente que eso generó una expectativa, porque hubo una intensa participación, una masiva presencia ciudadana en los lugares de votación. Claro, Este proceso pasó casi inadvertido porque no tuvo franja electoral en la televisión, no tuvo la publicidad necesaria, en fin, no tuvo la repercusión ni tuvo el anuncio que uno esperaba. Entonces, era presumible una baja participación, pero un 3% es demasiado poco, sin lugar a dudas.
Ahora, la responsabilidad de esta baja participación es del gobierno, es de los partidos, es del CERVEL. Eso es lo interesante y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar cuando tengamos ya en línea a Jaime Avedrapo. Pero igual estos resultados que tú destacabas, Pedro, de la comuna de Vitacura, de la gobernación de Santiago, para Orrego es un salto importante. Él estaba desaparecido de la vida pública en términos competitivos y renace. Había apostado todas sus fichas. La gente que está más metida en el entorno de la película sabe que Claudio Orrego llevaba tiempo preparando esto y bueno, logró un triunfo que puede ser importante.
Se reinventa Claudio Orrego. Exacto. Porque él tuvo una frustrada participación en una pre-campaña presidencial, ¿te acuerdas?
Es verdad, pues él en una primaria, en ese momento presidencial, con la polémica Soy Católico y qué. ¿Te acuerdas que él se la jugó por ese eslogan, entre otros, y eso generó mucha, mucha polémica en su momento y al final no tuvo buenos resultados? Él fue el gran perdedor de esa primaria en la previa del segundo gobierno de Michelle Bachelet. La ganó la expresidenta esa primaria con ventaja, pero el gran ganador, entre comillas, fue Andrés Velasco, ¿te acuerdas? Que salió segundo y sí, que le ganó con claridad a Orrego y eso fue una sorpresa. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto. Te invito, Pedro, vamos a las noticias por mientras, que
yo
preparamos
que es
el contacto.
Ha tenido una intensa jornada nuestro departamento de prensa con lo que está ocurriendo en Valparaíso y en otros lugares. Así que como nos acercamos a las 6 de la tarde, vale la pena juntarnos con Cristóbal Berceso.
Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Pedro y Francisco. El presidente Sebastián Piñera expuso ante el 13º Foro Atlántico, Iberoamérica y el Mundo, desafíos post-pandemia, y se refirió principalmente a las protestas sociales que se desarrollaron en nuestro país desde octubre del 2019 y que se han extendido hasta la actualidad. El mandatario fue crítico con un sector de la izquierda de Chile al que consideró como muy radical y muy populista, aunque aseguró que confía en que la nueva constitución logre acuerdos más amplios, particularmente entre la derecha y la centroizquierda. Lo que con más fuerza surgió fue una demanda por acelerar una mayor equidad, una mayor igualdad de oportunidades, una demanda por combatir con más fuerza y menos tolerancia los abusos. Con eso surgió una izquierda muy radical, muy populista, muy poco respetuosa de las reglas de la democracia, de las reglas del Estado de Derecho, que ha planteado cosas que a mi juicio serían muy negativas para Chile, ha dicho durante esta jornada el jefe de Estado. Nos cambiamos de tema. Un millonario acuerdo entre el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, y la aerolínea LATAM permitirá devolver poco más de 800.000 pesos a quienes compraron pasajes aéreos y finalmente no viajaron, en un caso que se remonta a julio del 2019, cuando el SERNAC ofició a las aerolíneas LATAM, Sky, JetSmart, Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Copa, Avianca e Iberia para lograr la devolución por el concepto de tasas de embarque. Fue así que en marzo de este año LATAM y el SERNAC sellaron un acuerdo que está a la espera de la validación de la justicia y cuyos alcances fueron publicados durante esta jornada. En concreto, el acuerdo beneficiará a los consumidores que no pidieron la devolución de los dineros o las tasas de embarque recaudados por LATAM en pasajes vendidos directamente por el proveedor, es decir, en sus oficinas físicas vía contact center y o página web de la empresa. Y en información internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que la misión de investigación del origen del coronavirus comenzará donde se dieron los primeros casos, en la ciudad china de Wuhan, pero a partir de ahí explorará si ha de seguir otras vías. La posición de la OMS ha sido muy clara. Empezaremos el estudio en Wuhan, veremos qué ocurrió allí y basándonos en la información obtenida, exploraremos si hay otras vías que convenga estudiar, ha dicho. Además, criticó los intentos de politización alrededor de esta investigación. Seguimos en el rompecabezas.
Fue una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
semana pasada aquí en el Rompecabezas mucha gente se sensibilizó por el caso de Rafita, esta guagua que cumplía un mes allá en la octava región, en la región del Biobío, con un diagnóstico médico espantoso por esta enfermedad dura, tremenda, que es la atrofia muscular espinal tipo 1. Se inició una campaña encabezada por el gran golfista chileno por Joaquín Niman, para tratar de conseguir los dineros para traer a Chile el remedio más caro del mundo, $2 millones, $1.600 millones para ir en ayuda de Rafita. Pero esto también repuso, Pancho, repuso en el medio el caso de otro niño, de otra guaguita, que es Borja, quien va a recibir el fármaco, este fármaco norteamericano, el más caro del mundo, este martes, para tratar esta atrofia muscular espinal. Así que tenemos una noticia buena en medio de esta tensión y de la angustia que nos genera todo lo que pasa con Rafita. Borja recibe un regalo anticipado de Navidad y lo abrazamos con toda la alegría que esto nos trae, sin lugar a dudas. ¿Te parece que vayamos con el papá de Borja?
No, una historia increíble, pero que tiene que ver con esperanza, con incertidumbre, con la conexión que hacemos todos los que somos padres, obviamente, con una noticia así cuando afecta a un hijo. Así que yo creo que vale la pena desarrollarla.
Rodrigo Díaz, el papá de Borja, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Aló, Pedro, ¿cómo está?
Rodrigo, usted también es de Concepción. Se ha dado esta curiosidad.
Sí, efectivamente. Con mi señora estamos acá justamente en la clínica y claro, el tema de Rafita, como decías tú, también es de Conce. De hecho, María José, mi señora, era vecina de la mamá del Rafita. Imagínate la casualidad.
Y cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo han esperado ustedes para traer a Chile este remedio norteamericano?
Mira, llevamos casi 2 meses esperando ya el tema se ha complicado un poco por el tema burocrático, ha habido hartas complicaciones con la clínica, el laboratorio, pero ya por lo menos llegó, el medicamento está acá en Chile ya. Esto nosotros hoy día nos internamos porque le íbamos a colocar el medicamento a Borjita, pero ayer hizo fiebre a las 8 de la noche, llegó a ser tragicómico, porque ya nos había pasado en una oportunidad que empezó con fiebre, tuvimos que darle antibiótico y se retrasó. Justamente hoy día nos hospitalizamos en la clínica Las Condes, estamos acá hechos, y pucha, con la fiebre de Borjita de ayer se va a retrasar un poco la infusión del medicamento.
¿Qué edad tiene Borjita?
Borjita tiene 1 año 9 meses.
¿Y en qué momento le detectaron la enfermedad, al nacer o poco después se manifestó?
No, a los 2 meses de vida, el Borjita notamos que había una disminución de sus movimientos.
Ya,
y justamente en ese momento lo llevamos al médico y nos dijo, pero Rodrigo, María José, nos da una pena terrible decirte esto, pero esto es grave lo que tiene Borja, los síntomas son de enfermedades graves. Y dije, ya, pero grave, ¿qué es grave? Ya. No, me dijo, grave es que lo más probable es que se pueda morir. Y ahí partimos. Ahí fue súper duro. Pero nos levantamos, como dijo usted, realmente sacamos fuerzas de flaqueza. Hemos luchado por nuestro hijo, por todo el tratamiento, el inicial que tuvo, que es Spinraza, que de verdad es un muy buen tratamiento igual, que para la enfermedad. Y no nos quedamos tranquilos hasta que por redes sociales, en algunos grupos de Facebook, de atrofia muscular espinal en el mundo, supimos de este medicamento que es Zolgensma, que arregla el error genético de base. No es una cura, aclararlo, pero arregla el error genético de base de Borja y de todos los niños con atrofia muscular espinal hasta los 2 años. Y en el fondo lo que hace es que Borjita podría producir de manera normal la proteína que es la que él no produce, y al no producirla no produce el alimento a las motoneuronas.
Perdona la indiscreción, Rodrigo, ¿cómo consiguieron el dinero para traer este remedio que vale 1.600 millones? Y aprovecha de contarme cómo se aplica este fármaco? ¿Cómo se aplica en este caso a Borja?
Hola Pedro, María José, la mamá de Borjita por aquí.
Hola María José, qué gusto saludarte.
Hola, un gusto, igual. Bueno, nosotros, la verdad, como papás, estamos haciendo inhumanamente lo que podemos para poder alargar y dar vida a nuestro hijo. Y en esa búsqueda diaria encontramos este medicamento, como dice Rodrigo. Los leímos todos los ensayos clínicos, todo lo que había. Era un medicamento que se aprobó en mayo del 2019 por la FDA. Recién está llegando a Europa, y ahí pudimos ver que una ley nueva chilena podía traerlo a Chile sin estar aprobado por el ICP. Corrimos con Rodrigo para que alguna clínica en Chile pudiera tener los protocolos de fusión. Conseguimos una clínica, fueron meses de trabajo. Obviamente nosotros, que en un principio supimos que había una lotería mundial, que Pedro fue la verdad súper fuerte, porque para muchos papás que tenemos un niño con esta enfermedad, imagínate que dejar al azar conseguir un medicamento que le cambie la vida a tu hijo.
Perdón, no te entendí eso de la lotería mundial.
Lo que pasa es que apareció en enero de este año una publicación del laboratorio que iban a sortear un par de dosis, una lotería.
¿Y?
Ya una lotería mundial.
¿Y ustedes ganaron la lotería?
Exacto, nosotros nos demoramos 5 meses en tratar de postular, porque no es fácil. Y empezamos la postulación, y cuando comenzó la postulación, pasó un mes que nadie te decía nada, donde hablaba con muchas mamás del extranjero que estaban postulando, porque son de todo el mundo, y perfectamente no podías quedar porque era una lotería. Cuando pensamos que no podíamos quedar y quizás nunca nos llamaban, ahí decidimos nosotros también hacer una campaña. Y nosotros hicimos una campaña, empezamos en el 30 de julio, porque no podíamos dejar el azar la vida de Borja. Nosotros después nos olvidamos del tema de la lotería, pensamos que ya era caso perdido porque había muchos niños postulando en el mundo. Y pasó que cuando llevamos toda esa campaña y vinimos a un control médico en Santiago, la doctora nos dice que Borja se ganó esta lotería. Fue algo de verdad milagroso, las oraciones de las personas, la fe, todo fue una mezcla que logró esto.
Es impresionante, la verdad que la historia es conmovedora. Pancho, están ellos en la clínica Las Condes expectantes a que Borja supere esta fiebre que lo afectó desde ayer en la noche para poder recibir este remedio tan importante en el proceso de recuperación de esta guagua.
Sí.
Nuestra de Chile, de Concepción.
María José, no, primero mandarte toda la buena vibra, toda la energía positiva, que salga todo bien, que esto siga avanzando de manera feliz para ustedes, que puedan tener más esperanza. Y yo te quería preguntar, recibir una noticia, primero lo que nos contaba tu marido de la enfermedad de un hijo, y que te digan que es grave, y ya es un mazazo, pero terrible. Y después encontrarte con que en esa enfermedad el medicamento que necesitan es el más caro del mundo. O sea, es una frase que durísima, es el más caro del mundo. O sea, son dos mazazos que uno hay que tener una fuerza para salir adelante, para recuperarse.
Dios mío.
O sea, todos nos preguntan de dónde sacamos la fuerza. Yo, la verdad, somos muy creyentes, pero obviamente cuando tú ves a tu hijo complicado de salud, te pone débil. O sea, obviamente dudamos. Pero con Rodrigo dijimos, vamos a morir con las botas puestas y vamos a conseguir como sea ese medicamento. Y ahí nació esta idea de la campaña, que es tanta plata, Pedro, que uno decía, ¿cuántos millones diarios tienes que juntar? ¿Y cómo podríamos llegar a más personas?
¿Cuánto entonces, alcanzaron a juntar?
Alcanzamos a juntar 1.000 millones de pesos.
Ya.
En 2 meses.
Impresionante. María José,
¿sí?
Mira, quiero conversar con el papá de Rafita también en este momento. Si tú te quedas en línea para, no sé si tienes, te parece intercambiar alguna idea, alguna información con Felipe, con quien conversamos la semana pasada, y está en esta campaña de acceder a los dineros para traer el remedio. ¿Te parece?
Lo único que quería comentarle...
Por favor, todo el tiempo.
Es que nosotros sentimos muy... Obviamente con papá Rafita estamos hablando desde su diagnóstico, estamos con ellos, hemos hablado, yo creo que a diario, lo entendemos completamente, y el tema es que no solo Rafita, no solo es Borjita, también está Luca. Hay 200 familias con este diagnóstico.
¿Acá en
y
Chile?
No solo niños. En Chile. ¿200? Y solamente 50. Sí, 200 y solo 50 con tratamiento. Y la mayoría lo ha tenido que conseguir el tratamiento que sea, porque hay 3 tratamientos ahora en circulación por demanda, Pedro, por demanda judicial que te desgasta. Nosotros no quisimos hacer demanda porque se demora 8 meses. Y 8 meses yo no tenía ese tiempo para Borja. Entonces lo que quiero transmitir es que para conseguir muchas veces tienes que demandar, pasar por un momento muy desagradable y a veces te gana la demanda o te apelan. Sí. Entonces nosotros como familia uniéndonos a la causa Rafita, nosotros vamos a comenzar la próxima semana una campaña con Rafita, con Lucas, con la Fundación FAMI, para que esto sea recate, esto sea un derecho para todos. Esto no puede ser, nosotros sacamos mucha fuerza no sé dónde.
O sea, esta atrofia muscular espinal tipo 1 no está en la ley Ricardo Soto.
No, no, los niños no tienen derecho a tratamiento y se están muriendo los niños. Es terrible, Pedro.
Qué golpe más duro, por Dios. Ay, ¿está Felipe en línea ya o no? El papá de Rafita. Ya lo vamos a conversar con él. Y aprovechamos este tiempo... para María José, para saber cuándo se supone que se va a iniciar el procedimiento con Borja.
El procedimiento era mañana, Pedro, pero sí, lamentablemente, bueno, la salud de estos niños, mi hijo está recibiendo este medicamento casi cerca de los 2 años, que es el límite. Mm. A diferencia que ojalá Rafita lo reciba lo antes posible, porque obviamente es mejor el pronóstico. Borja hoy tiene una fiebre que no sabemos la procedencia. Y él tiene que estar en excelentes condiciones, mientras no tiene fiebre no puede recibir el medicamento, así que ahora estamos ya rezando que saber el motivo, que se estabilice y poder poder ponerle tratamiento. Así es que ha pasado hoy día como, no sé, 7 médicos especialistas y no es, hasta el momento no le he encontrado nada, pero de repente es peor porque no sabe dónde puede ir una afección, así que damos toda la fe y a todos que nos están escuchando que piensen en Borjita para que pueda pasar esto y pueda hacer la infusión lo antes posible.
Dios quiera, sí. Está en línea Felipe Calderón, el papá de Rafita. Felipe, gusto de saludarte, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Aquí estábamos escuchando la historia de Borja que nos conmueve igual que la de ustedes, o sea, cada historia, bueno, cuando hay un niño de por medio es todo distinto, uno se pone mucho, mucho más sensible, sin lugar a dudas. ¿Cómo está Rafita? ¿Cómo andan las cosas? Cuéntame, Felipe, por favor.
Mira, Rafita está estable, lo cual en su condición es súper, súper bueno. Justo ahora están haciendo unos ejercicios de succión y anduvo bastante bien. El fin de semana, el día viernes, estuvo con harto dolor y es de las cosas más angustiantes que como papá me ha tocado ver, más allá del diagnóstico que conversábamos, lo terrible que es, dada su condición y que había sido intervenido y todo, uno lo veía ahí llorando y ni siquiera podía tomarlo en brazos, fue como súper duro eso. Pero ya pasó y como te contaba, ha estado estable estos días.
¿Y cómo anda la campaña que nos preocupa y nos compromete con el Juaco Niman encabezando esta historia?
Claro.
¿Cómo han dado? ¿Se ha movido o no? ¿Hay respuesta de la
sí,
gente?
Sí, mira, me dio mucho gusto hoy día saber que seguías interesado en el caso, tal como comprometiste
comprometí a ti, contigo y bueno, me comprometo con Borja, quiero empujar el carro desde un trabajo nuestro como es el periodístico, pero son casos que llegan demasiado adentro, de verdad, Felipe.
No te imaginas todo lo que ayuda. Y es muy bueno poder estar hablando hoy día con ustedes, porque respondiendo a tu pregunta, la campaña va bien, pero es demasiado el impacto de cuando los medios masivos, los medios importantes como es el tuyo, como es la televisión, están atentos a la situación. La semana pasada dejamos de ser interesante, por así decirlo, y esto tuvo un impacto notorio en la campaña. Aún así, nos gusta ser optimistas, hemos aprendido mucho eso de los papás de Borjita, de ir para adelante, de tener la convicción que los vamos a lograr. Y llevamos hoy día algo así como poco más de 700 millones de pesos, que son alrededor de 900 mil dólares.
Estamos llegando a la mitad virtualmente, ¿eh?
Virtualmente, nos estamos acercando a ese primer millón de dólares, lo cual nos pone muy contentos, pero al mismo tiempo nos da un poquito de ansiedad el qué hacer, qué más podemos hacer ahora para conseguir el doble de lo que de lo que llevamos, porque lamentablemente no puedo comprar media dosis, tiene que ser todo, y como hemos conversado, necesitamos que sea urgente, porque cada día que pasa el medicamento deja de ser tan efectivo, o miremoslo en positivo, mientras antes lo tengamos, mucho mejor es la proyección de vida que puede tener Rafita. Entonces estamos súper agradecidos y nos gusta siempre dar las gracias. Hoy día ya más de 20.000 familias que han aportado, que se han puesto en nuestros zapatos, pero falta más. Y queríamos hacer un llamado a, por un lado, los medios que nos sigan apoyando. No se imaginan lo que 5 minutos de su tiempo puede influir en las chances de conseguir este medicamento pronto. Y la gente que ya donó, agradecerles y pedirles que les pidan a sus amigos, que les pidan a sus cercanos, a sus colegas, que hagan lo mismo. Es muy distinto cuando alguien que tú conoces, alguien en que tú confías, te dice, oye, yo ya doné, hazlo tú, a cuando se topan con una ficha en internet. Ese es el llamado, que nos sigan ayudando, que no se olviden de Rafita, que toda donación nos acerca a esta meta, que ojalá consigamos el milagro navideño, y que no hay donación chica. O sea, de verdad, 100 pesos, 400 pesos, 1000 pesos nos sirve, y nos sirve mucho.
Felipe, hablabas tú de que este medicamento, entre antes se utilice,
sí,
mejora la proyección de vida de Rafita. ¿Qué es lo que te han dicho los médicos una vez que se le aplique este medicamento? ¿Cómo es esa proyección?
Mira, todos los pacientes son distintos. Todos los niños pueden tener la misma condición, pero van a reaccionar distinto al medicamento. Eso hay que saberlo y aceptarlo. Pero lo que muestra la evidencia es que Zolgensma hace lo que promete hacer, que es esto: reparar el gen defectuoso y empezar a producir la proteína que protege las células neuromotoras. Entonces, mientras más células neuromotoras sigan vivas, mejor va a actuar el medicamento. Conforme pasa el tiempo, hay células que van muriendo y el Zolgensma no las va a recuperar. Sí va a ser efectivo en proteger lo que queda. Esto explica de una manera muy simple, y es lo que nos han hecho ver también el equipo médico multidisciplinario que nos está apoyando. Entonces, para poner un ejemplo para que la gente se haga una idea, esta es la parte que a mí menos me gusta, porque créanme que no he querido mirar para adelante, estoy muy preocupado del día a día, ir viendo ahí a nuestro gordito, pero un Zolgensma puesto temprano te da mejores chances de que el niño alcance su hito de desarrollo motor. Dicho en simple, que se pueda sentar, que pueda sostener su cabeza, que pueda llegar a caminar. Mientras más tarde yo le suministre el Zolgensma, más difícil va a ser conseguir esos hitos producto del deterioro que causa esta enfermedad degenerativa.
La lucha es de minutos. Hay que ganar el minuto, hay que apurar el tranco, como sea. Felipe, hay que dar esta lucha sin cuartel para llegar a la meta y para poder tener el remedio para Rafita. Vamos a mantener el contacto, vamos a seguir empujando el carro desde acá, desde el rompecabezas, y conversando con ustedes, tratando de apoyarlos de alguna manera también. Como yo dije el otro día, lo repito ahora, intentemos darle un sentido verdadero a esta Navidad. Así como Borja se encontró con esta lotería y está a punto de recibir el remedio en las próximas horas, Dios quiera que la fiebre desaparezca y que Borja pueda ser atendido lo antes posible. Bueno, ahora que tengamos a Rafita también con un muy buen pronóstico para la próxima Navidad que ya se acerca. Un abrazo, Felipe. Cariños a tu mujer, cariño a Rafita. Estamos con ustedes de verdad y no vamos a claudicar en este apoyo, y vamos a mantener el contacto aquí en Radio Agricultura.
Muchas gracias, Pedro. Gracias, Francisco. Y por favor, recuerden, www.salvemosarracita.cl, todas las maneras de donar. Tratamos de hacerlo lo más fácil a la gente para que nos ayude. Muchas gracias.
Gracias a ti. Ya cortaron el contacto los papás de Borja, Pancho.
Sí, no. La historia es increíble, es muy emotiva, pero Pedro, ¿cómo puede ser que haya que este tipo de que esta enfermedad, que estos niños que la sufren, que son diagnosticados, no tengan un mínimo apoyo, que no esté dentro de los programas de ayuda de la salud pública? O sea, ¿cómo puede ser que tú estés condenado a tener que conseguirte 1.600 millones de pesos para poder sanar a tu hijo? O sea, yo no lo entiendo simplemente.
Sí.
Yo entiendo que el mercado es el que rige todo, pero hay cosas que no deberían estar bajo la batuta del mercado, creo yo. No sé.
Pancho, vamos a cambiar abruptamente de tema. Sí, es el tráfico informativo. Comentamos hacia las 6 de la tarde lo que había pasado ayer con la jornada de las primarias para alcaldes y gobernadores. ¿Te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Bueno, quedamos con una nota pendiente y tenemos al académico Sergio Escobar en línea para que nos dé algunas directrices de respecto a lo que ha ocurrido con el sentido de la votación. Hubo poca, pero hay señales que se dan. ¿Quiénes son los triunfadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Por qué tan poca gente votó? Creo que igual es interesante saber lo que está pasando de cara a un año tremendamente electoral como es el que se viene.
¿Cómo le va, Sergio Escobar, académico de la Escuela de Gobierno y Comunicación? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Rompecabezas.
Hola Pedro, hola Francisco, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarlos.
Igualmente, pues muchas gracias. Es lo primero, 3% de participación del universo total acreditado para votar. ¿Usted lo esperaba? ¿Fue menos de lo esperado? ¿Era lo que estaba en los sondeos previos?
O sea, yo te diría que claramente había una expectativa de mayor participación, pensando en que en el plebiscito, ¿no es cierto?, del 25 de octubre habíamos tenido casi la participación de 8 millones de personas, digamos, votando. Perdón, 7 millones de personas votando, eso, de un padrón de 14 millones. Por lo tanto, claro, si uno piensa que hace menos de un mes habían votado casi 7 millones de personas, lo esperable es que esta elección tuviera también una alta participación, entendiendo también que las primarias son procesos voluntarios que básicamente promueven los partidos al interior, y donde de alguna manera los independientes, las personas que tienen simpatía por esas candidaturas, también pueden participar, digamos. Entonces, claro, guardando la realidad que corresponde, claro, uno podría pensar que a lo mejor podría haber participado más personas. Pero también hay que entender que estamos hablando de una elección a gobernador que en general es una elección nueva en nuestro sistema político, que mucha gente no sabía muy bien en qué consiste este cargo, qué se está votando. También pensar que estamos en pandemia, por lo tanto yo creo que mucha gente que hizo el esfuerzo de ir a votar en el plebiscito y de alguna manera se arriesgó, ¿no es cierto? Seguramente en esta oportunidad no estaba para arriesgarse y participar, no valía la pena seguramente pensar mucho. Bueno, y tercero también que, bueno, ya lo comenté recién, tuve un plebiscito hace menos de un mes, muy participativo, muy desgastante. Yo creo que también muy poca información también, ¿no? Falta de difusión del proceso, ¿no? Yo creo que el gobierno aquí no jugó un rol que uno podría esperar, que es mayor difusión de ese proceso, invitar más a la gente a participar. Y lo otro que también yo creo que es importante, que fue la campaña muy corta, ¿no? Y yo creo que en eso los candidatos tuvieron poco tiempo para desplegarse y para motivar e incentivar a que la gente fuera a votar, que siempre es un elemento bien relevante. Al final el motor de cada campaña son los propios candidatos, son los que promueven, difunden, se encargan de alguna manera de lograr que la gente vaya y se movilice.
Ahora, en ese punto, uno podría decir, en esta situación, la capacidad de movilización marcó diferencia. Por ejemplo, se dice, Claudio Rego es una persona conocida, un actor importante en los últimos años en la política chilena, más allá de que estaba en segunda línea en este momento y que ahora podríamos decir que tiene un relanzamiento. Pero, por ejemplo, uno podría decir, en Vitacura, Pablo Zalaquet era el que tenía la mayor plataforma y al final sufre una derrota, aparece el nombre con fuerza de Camila Merino como ganadora de Bópoli. Entonces ahí, a veces esa capacidad de movilización es la que marca una diferencia, otras veces no, como pasó en Vitacura.
O sea, yo creo que hay varias cosas. La primera es que, a diferencia de las primarias del año 2016, yo creo que nos vimos en esta oportunidad el acarreo que se vio. Exacto. En esa oportunidad. O sea, acarreo, quiero decir que hacía acarreo de verdad. O sea, militantes poniendo buses, militantes de partido, candidatos poniendo buses para que la gente fuera a votar. Yo creo que hacer eso hoy día, ver eso, más bien está fuera de contexto. Hoy día no, yo creo que ningún candidato se atrevería a andar acarreando como se acarreó gente para que votara en primaria el año 2016. Yo creo que de alguna manera las cosas han cambiado, el contexto ha cambiado, ¿eh? Hoy día yo creo que de alguna manera los candidatos y los comandos cuidan mucho las formas también, ¿eh? Y lo segundo, que el caso de Orrego es bien distinto al de Zalaquén, porque yo creo que el voto de Vitacura es un voto, bueno, claramente yo creo que es un voto de cambio, ¿eh? Si tú me lo preguntas, como la primera sensación como de cambio por una persona que es una líder política emergente, que fue parte de un gobierno de Piñera, pero también un poquito transversal, porque la candidata alcalde que gana, ella también trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet, ella entiendo que fue gerenta de una empresa del Estado, ¿eh? Entonces yo creo que ella tiene esa transversalidad. Ella representa a Evópolis, que todos sabemos que es un partido más bien de centro, ¿eh? O por lo menos está más al centro que Renovación Nacional y por supuesto que la UDI. Entonces yo creo que también hay señales, y además mujer, que claramente hoy día yo creo que el tema de mujer es bien relevante, digamos, hace sentido, digamos.
Y estuvo con el apruebo.
Y además estuvo por el apruebo, claro. Sí. Como bien dice Pedro, efectivamente estuvo por el apruebo, por lo tanto hay una señal más moderna, de un tipo de liderazgo distinto, más transversal, más centrado en los intereses de las personas, menos político, menos imagen de partido, que a diferencia de Zalaquet, claramente es un político tradicional, digamos, con una imagen muy fuerte de la política tradicional.
Y para cerrar, lo de Vitacura, ¿es una derrota para un patriarca de la comuna como Torrealba, que se había jugado por Del Real?
Es que yo creo que ya hace mucho tiempo y que los votos ya no son tan feribles como se creía antiguamente. Yo creo que hoy día las personas ya están más informadas, son perfectamente pueden perular, ¿no es cierto? De votar un día A y al otro día votar B.
Profesor,
tema con eso, dígame.
Sí, una pregunta en el final, estamos contra el tiempo lamentablemente, pero quiero esta pregunta, no quiero que pase en esta pelea a 12 rounds para entre Matei, claramente Matei versus Lavín. Lo de ayer fue un round para Evelyn Matei, que apoyó a Camila Merino, mientras que Lavín apoyó a Zalaquet. ¿Influye en la primaria presidencial esto?
Yo creo que no. Yo creo que, como la misma lógica tuya, yo creo que fue un buen golpe de Evelyn Matei que ganara su candidata, que ella apoyó. Pero claramente yo creo que la elección presidencial es otra lógica. La gente vota por otras razones. Es mucho más política la votación presidencial, son liderazgos distintos, más fuertes, más posicionados. Yo creo que no es comparable, digamos, ¿eh? Ahora, legítimamente Evelyn Matei va a hacer el uso comunicacional que corresponde frente a la apuesta que ella hizo de apoyar una candidata que no era de su partido y claramente ir contra el candidato de su partido, digamos. Pero yo creo que hoy día la política permite esa licencia, ¿eh? Y vamos a ver muchas más seguramente.
Va a estar entretenido, Pancho.
No, la última, lo de Orrego, ¿es un relanzamiento de su carrera política? La gente no sabe, porque este es un cargo recién con elección popular por primera vez, pero él se venía preparando para esto hace, yo diría, desde el año pasado, fácil.
O sea, yo comparto contigo que en el caso de Orrego es una persona conocida, con trayectoria, que en general los cargos que él ha ocupado lo ha hecho bien. Recordemos que fue alcalde por Peñalolén y después dejó instalada a otra candidata al Estado como alcaldesa, y él fue intendente en general con un buen desempeño. Yo creo que Orrego gana bien, vuelve como a las ligas mayores, pero yo creo que también hay una señal de lo que ocurrió ayer, y es que yo creo que la gente hoy día está privilegiando los centros. Yo creo que hay un voto por el centro, no por los extremos. De hecho, el caso de la candidata que gana en Vitacura, ¿no es cierto?, también es un voto de centro, digamos, ¿eh? Entonces yo creo que con Claudio de alguna manera se retoma la idea de que la concertación o la desconcertación, que este centro izquierdo, digamos, tiene alguna posibilidad, entendiendo además que al frente estaba la candidata del Frente Amplio, y sin embargo el Frente Amplio no fue capaz de movilizar gente, la gente no se entusiasmó por ir a votar por los candidatos del Frente Amplio. Sí, la gente se entusiasmó por ir a votar por los candidatos, en este caso, de la Democracia Cristiana, del PPD y del Partido Socialista, digamos.
Profesor Escobar, gracias por habernos atendido en el rompecabezas, este primer panorama respecto a lo que ocurrió en estas primarias para alcalde y gobernador. Gentil, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, Pedro, mucho gusto. Gracias. Muy bien, chao, Francisco.
Adiós, gracias.
Pancho, vamos a ir al bloque deportivo, pero antes una pausa. Yo te quiero hablar de Chevrolet, ¿eh? Este es un mensaje especial para los que llegan a la cima, pero sienten que pueden ir más arriba. Nueva Chevrolet Colorado, única en su categoría, para los que nunca se detienen.
Y para comprarte esa Chevrolet Colorado impecable, Pedro, nuevita de paquete, como decía don Francis, hay que ir a Compracar y vender tu auto. Te lo compran de manera simple, en solo 3 pasos, en menos de 1 hora tienes el depósito, la transferencia de tu plata al chinchín, al contado. Es rápido, es fácil, es seguro. Encuentras toda la información en compracar.cl o llamando al 22-604-7141. 22-604-7141.
Vamos a conversar dentro de un momento en el bloque deportivo de este auténtico thriller, de esta película de suspenso en lo que se ha transformado lamentablemente la muerte de Maradona, con acusaciones incluso que llegan a los tribunales de justicia en contra del neurocirujano que lo operó del cerebro a Maradona unos días antes
de su
lamentable fallecimiento. Hablamos del neurocirujano Leopoldo Luque. Es muy, muy difícil el panorama, el ambiente que se vive en Argentina. Será tema para lo que viene ahora en el rompecabezas con Pancho Sagredo.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo.
Acusaciones cruzadas, eventual enjuiciamiento de Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento. Declaraciones, por ejemplo, del abogado de la enfermera que habla ahora de una caída que habría sufrido Maradona y con un golpe en su cabeza en 2 días previos a su muerte. En fin, el ambiente muy enrarecido se transforma en un thriller policial, más allá de la pena que sintió el mundo a los días que sucedieron aquel fatídico miércoles 25 de noviembre, Pancho.
Es verdad, y para contextualizar un poco más el tema, vamos a hablar con un gran periodista, un colega, un compañero argentino, Leandro Tato Aguilera, periodista que cubre la selección argentina, Boca Juniors, en TIC Sports y también en Radio Mitre. ¿Cómo te va, Tato? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas desde Chile.
Francisco y Pedro, un placer saludarlos. Abrazo grande a todos por allá. Recién escuchaba a Pedro hacer la introducción con respecto a lo que está pasando con los restos de Diego Armando Maradona y las situaciones judiciales que empiezan ya a tener un par de capítulos en esta historia, que me parece que tendremos muchos más. Estos son los primeros. Es como que la cuestión judicial empieza a tener hasta la familia dividida y seguramente llevará muchos capítulos más de una historia que no sé cuándo terminará y cómo finalizará, con acusaciones de un lado, del otro. Y esto se veía venir ya con Diego Maradona en vida. Había una división familiar muy marcada. Imagínense ahora, después de haber sido enterrado Diego Armando Maradona en el cementerio de Bellavista, en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Diego tuvo una vida muy convulsionada, murió joven, 60 años, pero vivió varias vidas y revivió varias veces también. Uno pensó, bueno, por fin va a descansar en paz, pero ya cuando vimos lo que pasó en el velorio multitudinario, impresionante, pero con los disturbios, la caravana después al cementerio y ahora todo este espectáculo que se está comenzando recién, como tú decías, era esperable a presenciar, va a costar que Diego pueda descansar en paz.
Es así, ni así, ni con Diego Armando Maradona ya en el cementerio hay paz en la familia, hay paz entre lo que fue su último entorno, y es lo que justamente acusa parte de la familia de no haberlo cuidado, Diego Armando Maradona. Con 70 años y un fallecimiento que tuvo que ver con un paro cardíaco, lo que dice, por lo menos esa investigación judicial con respecto a el análisis forense que se hizo, pero de golpe empezamos a escuchar al abogado de una enfermera decir que se había caído en los días previos y se había golpeado la cabeza en la otra parte de lo que fue su operación. También escuchamos a gente cercana a él decir que solamente habían dos personas cuando murió Diego Armando Maradona y no había equipamiento como para poder asistirlo si algo le sucedía a Maradona. Bueno, son muchas cuestiones que obviamente hoy por hoy no tenemos respuestas y con el tiempo veremos si las hay.
Ahora, Tato, para que la gente que no es tan maradoniana, que no entiende tanto, lo que estamos más en el medio, conocemos la historia, hoy día la división es la familia tradicional de Diego, que está su ex mujer, sí, Claudia, la madre de sus dos hijas, de Dalma y Janina, y todo su entorno del último tiempo, que era el que le veía los negocios. Ahí ocurrió algo que fue impresentable, que cuando él cayó en la última hospitalización, cuando tuvo que ser operado del cerebro, tuiteó ese mismo, o sea, un posteo de Instagram con un mensaje publicitario, o sea, cero código.
Claro, bueno, eso es lo que...
Los que le manejan la cuenta, me refiero.
Marcando. Sí, porque Maradona no entendía de redes sociales. Diego Armando Maradona no era el que utilizaba sus redes sociales. Por lo que uno pudo averiguar, como mucho era el WhatsApp para hacer alguna videollamada, pero que él no marcaba. Imagínense lo que Maradona tenía como relación con la tecnología. Entonces, eso fue lo que molestó. Como vos recién marcabas, es parte de la familia tradicional. Estoy hablando de su mujer, su pareja estuvo muchos años casado con Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, sus hijas de ese matrimonio, que son Janina y Dalma. Hay que sumarle a Hanna, una hija extramatrimonial que se ha unido mucho a ellas. También dentro de ese círculo está, por ejemplo, Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona, con su hijo Dieguito, que tiene no más de 8 años. Bueno, todos ellos son como parte de la familia. Y del otro lado aparecen cerca de lo que fue el último círculo íntimo de Maradona, entre ellos el abogado Matías Morla. Se encuentran, por ejemplo, hermanas de Diego Armando Maradona, que están junto justamente a esa parte de la familia, y gente que ha estado más cerca de Maradona, ligado a los negocios, que al cuidado extremo del ex futbolista y entrenador que ha tenido el fútbol argentino.
Tato, tú dijiste que aquí hay varios capítulos por delante. ¿La herencia va a provocar una guerra sin cuartel entre estos grupos? ¿Dejó mucho dinero Diego Armando Maradona? ¿Qué es eso? También hay una especulación muy fuerte en los medios argentinos.
Sí, Pedro, porque acá hay una cuestión que tiene que ver con lo que Maradona generó y con lo que Maradona estaba generando. Maradona era una usina de generar dividendos. Toda persona que estaba cerca de Maradona, de alguna manera, se terminaba viendo beneficiado por algún negocio. Ustedes analizan las redes sociales de Maradona, el Instagram, los últimos dos posteos fueron de una publicidad. Exacto. Una, por ejemplo, pastas Diego Maradona que se vendían en Italia. Uno de los posteos, o sea, seguía generando Maradona, al margen de su sueldo como entrenador de Gimnasia y Grima La Plata, y todo lo que tenía que ver justamente con eso. Una de las últimas imágenes de Maradona en un campo de juego fue el día de su cumpleaños, hace exactamente un mes, cuando Maradona era acompañado al terreno de juego del estadio de Gimnasia en el Bosque Platense, con mucha dificultad para caminar.
Está fallando la comunicación, sí, lamentablemente.
A ver si se afirma ahí, Leandro, Tato, ¿nos escuchas?
Ahí me reciben mejor.
Ahí sí, ahí sí.
Les contaba que una de las últimas imágenes de Maradona, cuando hace un mes exactamente cumplía 60 años, fue caminando con mucha dificultad en el estadio de Gimnasia con un buzo que tenía una publicidad. Era la publicidad YPF, de lo que es la empresa estatal y privada que tiene Argentina de combustibles. Ni el escudo de Gimnasia tenía. Entonces, Maradona siguió generando, aunque por ahí Maradona no sabía que seguía generando todo ese dinero. Entonces creo que ahora empieza una cuestión que tiene que ver con los hijos, ha tenido Diego Armando Maradona una investigación judicial que tendrá que ver con los herederos, con sus exparejas, obviamente hablo de las parejas que han tenido una relación con Diego Armando Maradona de manera formal, en el caso de Verónica Ojeda no se había casado, pero tuvo un hijo que es Dieguito, ni hablar su expareja, Claudia Villafañe, con sus hijas Dalma y Janina. Todo esto tendrá muchos capítulos en cuanto a lo que será la herencia de Diego Maradona. ¿Quién será la persona que dirá para quién le corresponde cada uno de sus bienes que ha generado Diego Armando Maradona en vida?
Para cerrar lo que te preguntaba, Pedro, obviamente uno tiene la información, no la tienes por qué tener de manera tan precisa, pero se ha especulado mucho. Diego murió con problemas económicos, porque tú dices, él generaba mucho, pero para quienes lo rodean muchas veces, pero él murió con un buen patrimonio, ahí va a haber una torta que se van a pelear a muerte, o él murió más bien no en las condiciones que uno podría esperar por la carrera que tuvo, no solamente dentro, sino que fuera de la cancha.
Inimaginable lo que Diego Armando Maradona tenía al momento de fallecer, al momento de morir, con respecto a todo lo que fue generando en el último tiempo y generó anteriormente. El patrimonio de Maradona es un patrimonio que no tenemos noción nosotros desde lo que significa, lo que ha tenido justamente Diego Armando Maradona como parte de toda su carrera deportiva y también extradeportiva después de que se retiró como jugador de fútbol profesional allá por el 97, por lo que ahí sí empieza la batalla judicial para quedarse con una porción de esa torta que realmente no sabemos cuál es, porque ha generado un montón de dinero y de manera permanente.
Tato, gracias por este contacto. Una pregunta al final, ¿el neurocirujano que lo operó es una víctima de las circunstancias o ¿Es razonable esta acusación que habla de negligencia profesional? Es un personaje, Leopoldo Luque, que me llama la atención y por eso te lo pregunto.
Yo, por lo que fui observando desde que Maradona fue internado y él se dio a conocer de manera mucho más directa como el médico Diego Armando Maradona, creo que fue parte de todo esto. Entonces, por eso la investigación... está llevando una fiscalía, está llevando adelante, por eso aparece parte de su familia como querellante, parte de su familia como denunciante, y esto tiene que ver con que han quedado grises en la muerte de Maradona en el último tiempo. Es como que esta situación particular del médico que tuvo Diego Armando Maradona hasta su muerte, es según de qué lado de la familia se observe, como si fuese parte de la biografía para utilizar con respecto a Diego Armando Maradona. ¿Es de un lado o del otro? No se sabe realmente de dónde vendrá justamente la situación del ex médico de Maradona, porque uno observándolo creo que ha sido parte de esto, y por eso la investigación.
Correcto. Gracias, Leandro Tato Aguilera, por este contacto desde Buenos Aires. Buenas tardes, éxito.
Abrazo, que sigan bien, Pedro, igualmente.
Chao, Tato.
Chao, gracias. 18:49, Pancho, un cierre
con
lo que nos ha entregado Tato, que es suculento, es un thriller con personajes que se van incrustando, una enfermera, el médico que opera.
Esto va a ser una
familia
serie,
por
seguro.
Un lado, familia por el otro, el abogado Morla. Están todos los personajes en esta teleserie impresionante.
Va a terminar en serie seguro esto.
Sí.
Pedro, ¿sabes qué? No sé si Manuel Pellegrini va a comer turrón este año en España.
¿Qué pasó?
Pierde 2-0 en el minuto 89 de local contra el Eibar. Se acaba de perder un penal el Eibar, o sea, pudo ser papelón 3-0.
No está bravo, ¿no?
No está bravo, lesionado. Está jugando Joel Reyes. Con este resultado está quedando 15º con apenas 12 puntos. ¿Y cuál es el problema? Que el que desciende, el último en descender, es el Celta, que tiene 10. O sea, ya está cerca de la zona de descenso.
Partió también, ¿eh?
Sí, está todo muy apretado. Si ganaba hoy día, quedaba sexto. Pero hoy día perdió, feo, de local contra el Eibar, un equipo que le tiene que ganar, porque había perdido con el Barcelona, sí, con el Real Madrid, con el Atlético. ¿Qué le vas a pedir?
Pero un equipo de fabricante, exacto, de jamón serrano.
Pero hoy día con el Eibar. Así que, ojo. y ya algunos chats de amigos míos futboleros me dicen, don Manuel, en abril revisando las instalaciones de Pinto Durán.
Ay, ay, ay.
No, pero esto es una seria información. Aquí yo te digo, bueno, los que empiezan a especular nomás. Pero, porque lo llevaron para otra cosa.
Sí, sí, sí.
Si no le puedes exigir el título, ni siquiera le puedes exigir Europa, pero no lo llevaron para estar mirando el descenso.
Difícil, difícil. Cerremos el bloque y después hacemos el cierre del programa. A ver si tienes alguna serie o algo interesante que contarle a la gente. Es el rompecabezas. Vamos.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó El Deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti. Cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Don Francisco, nos quedan dos minutos. Algo para recomendar. Yo tengo una cosita por ahí, pero primero te escucho a ti.
A ver, sigo viendo Peaky Blinders. Voy en la tercera temporada. Son cinco buenísimas, serie inglesa. Éxito hace desde el 2013. La hizo la BBC, la rompió, la compró Netflix y sigue desarrollando capítulos. Hay hasta un tour porque se grabó en Liverpool, no en Birmingham. Pero tú vas a Liverpool y hoy día está el tour de los Beatles y el tour de Peaky Blinders. Pero
¿De qué trata brevemente?
Son unos mafiosos ingleses, una familia de Birmingham de los años 20, post Primera Guerra Mundial. Una ambientación, un arte de la serie extraordinaria. Y vi el fin de semana, porque esta es una miniserie documental, así que eran cuatro capítulos solamente, Carmel.
¿Te gustó?
Me encantó.
Buena.
Es que el trabajo periodístico, cuando está bien hecho, es apasionante, vos, Pedro. Sí. Recomendada 100%, en un fin de semana a la vez, son cuatro capítulos.
Qué bueno que me... ahora te quiero recomendar otra cosita.
A ver.
Mira, no es una gran película, pero es una linda película, especialmente para los fans de Sofía Loren.
Ah, ¿qué tal? La tengo en la lista.
Es una película bonita, es una película que transporta de alguna manera el neorrealismo italiano de los 50 al siglo XXI. Es una historia de una vieja prostituta judía de Bari, que es Sofía Loren, con un niñito, un inmigrante africano. Es para llorar. Yo lloré como... es para ponerse tierno, aunque uno sea un viejo duro.
Hay pianto.
De pronto. O pianto tantísimo con questo film de la inmensa Sofía Loren. Se llama La vida ante sí. Vale la pena verla.
La voy a ver.
Te reitero, no es una gran, pero es una linda película con la Sofía Loren, inmensa como siempre, lo que puede ser a lo mejor su último film, hecho por su hijo.
Sí. Dicen que está firme para los Oscars como mejor actriz.
Me parece.
Sería un homenaje extraordinario.
Sería lindo homenaje.
Sí.
Creo que vale la pena verla a ella. Punto. Pancho, ¿nos vamos?
Nos vemos mañana. Nos escuchamos.
Sigamos empujando el carro de Rafita. Ayúdame en el programa deportivo.
Lo vamos a hacer.
Por ahí, yo te digo una cosa: la historia de Borja y Rafita nos conmueve. Y es una forma de darle, siendo creyente o no creyente, de darle un sentido a la Navidad que se nos viene.
Lo vamos a ayudar.
Más que un regalo que de pronto queda botado a los 10 minutos, ¿cómo no vale la pena ayudar para salvar a una guaguita que acaba de cumplir un mes como es Rafita? Chao, Pancho.
Un abrazo, Pedro. Chao, chao.
Se acabó el rompecabezas. Chao.
Fue El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.